Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 388 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y dije el número sin siquiera mirar la carpeta que tenemos.
Perfecto, ¿cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, bien. Acá empieza a hacer frío.
Empieza a refrescar un poquito, así, aunque estos días estuvo lindo.
Justo estos días estuvo lindo y pude tener la ventana abierta mientras llovía porque no estaba lloviendo justo sobre mi cuarto.
Bienvenidos a Perdidos en el Éter, un programa hecho con materiales baratos y ligeramente barnizado con un poco de cultura pop. Como nos dijo un troll. Incel.
En el
Facebook. Igual yo diría que no estamos ligeramente barnizados, un carajo.
Estamos como medio embadurnados.
Nos enchumbaron, nos rellenaron todo. Pero es excelente el eslogan que nos dio. Le damos la bienvenida a otro programa de Perdidos en el Éter, donde vamos a hacer una entrega de cosas del espacio.
Esta vez estamos solos.
Sí, esta vez estamos solos nosotros. Ezequiel necesita un descansito. Estamos haciendo la primera entrega en vivo de cosas del espacio.
Sí. Por la misma razón, no estaremos teniendo música de Rocket Ship Matreros esta vez, porque
íbamos a grabarla también, pero no tuvimos tiempo por el
video. Ya sabemos que somos músicos en excelentes y lo que sea.
Es demasiado para sus oídos.
Claro, sí. Sí, es demasiado.
Y bueno,
como la voz de Dios, Alanis Morissette.
Sí, exacto.
Exacto.
No se puede. Bueno, profesor, sería tan amable, pero no dije, vamos a estar hablando de la misión del Skylab 4 del año 73, lo que se puede considerar la primera huelga o la primera
manifestación
laboral con
punto, manifestación.
Está bien, pero con una manifestación laboral con exigencias y eso. De huelga es un poco más difícil, es un poco sensacionalista tratarlo.
Claro, porque tenían que seguir trabajando para tipo seguir vivos en una estación espacial.
Bueno, más o menos. Y además de Armando Tamayo Méndez,
sí.
El primer latinoamericano en el espacio.
Déjame hacer la lista. Primer hombre negro en el espacio.
Sí.
Primera persona hispanohablante, hispana,
¿sí?
en el espacio.
Primer latino también.
Primer latino en el espacio y primer cubano y por ende primer americano no estadounidense en el espacio.
Primer persona del hemisferio occidental no estadounidense.
Sí.
además de todo eso. Y además, bueno, piloto de guerra, político, sí, otras cosas, pero vamos a hablar de cosmonauta, obviamente, no astronauta, que a mí siempre me gusta más el título cosmonauta porque suena mucho mejor. Bueno, ahí se escucha el Sputnik de fondo porque no silencié cuando venía el pique.
Ah.
No corté. Y bueno, vamos a estar hablando de esas dos cosas de el espacio. Profesor, ¿les recuerdo a la gente cuál es la página donde pueden encontrarnos toda nuestra vía de contacto y de escuchación?
¿Dice que es un gato usted?
Sí, sí, sí.
Facilísimo, bit.ly/perdidosenelether.
No.
Perdidosenelether, sí, siempre digo perdidosenelether, pero es perdidosenelether.
bit.ly/perdidosenelether, donde pueden encontrar.
O busquen en Google, no sean vagos.
No está en las redes sociales, Spotify, YouTube, etc.
Además, nadie va a copiar el link cuando se los digo yo así rápido como hablo.
Quién sabe. Tenemos algunos mensajes, en particular, primero vamos a agradecerle a iVoox, la plataforma donde colgamos inicialmente nuestros programas, porque hicieron una selección de programas de Orgullo Friki, con podcast de videojuegos, de tecnología, de series y cine, y a nosotros, que podíamos entrar en varias de esas tecnologías, nos pusieron la de cómics y manga. Me parece perfecto.
Okay, sí.
Me parece perfecto.
Les agradecemos mucho. Es el...
Y le damos la bienvenida.
No es manga, pero.
Bueno, en realidad somos originalmente de todo.
No el manga específicamente.
Pop. Le damos la bienvenida a cualquier oyente nuevo que podamos tener por ese asunto. Así que bien
por Holanda.
Sí, le mandamos un saludo a Dino, que nos dijo gracias por las felicitaciones por su cumpleaños. Vimos que le pasó bastante bien. Y profesor, tenemos algunos comentarios de Historia de Emergencia, que Historia de Emergencia, que está por llegar a su fin, es esta iniciativa que se hizo en varios podcasts hispanos, y además la tortuga, la tortulia y nosotros. Y empezamos a tener algunos comentarios, para la cuarentena eso. Tenemos algunos comentarios de los oyentes que dejaron en otros podcasts.
¿Puedo leer todos los malos?
Arrancá, vamos de uno.
Hola, tema interesante y bien tratado, pero si interrumpís constantemente, da una sensación horrible y el audio también es muy mejorable. Saludos.
Este es M. Lotec.
Sí.
A ver, ya lo dijimos la otra vez con Ezequiel. El formato de nuestro programa es muy distinto al formato de la mayoría de los podcasts que participan en Historia de Emergencia, y entendemos que no están acostumbrados a eso.
Y además el formato del podcast acá en el Río de la Plata es mucho más distinto al formato del podcast.
Bueno, no sé, la tortulia por lo pronto tiene un formato más parecido a esos programas que ellos dicen.
Sí, claro, pero también tienen chistes entre medio.
Eso está bien. Ahora, lo del audio no se la dejo pasar, porque la calidad de nuestro audio no es peor que la de muchos otros podcasts que están... En Historia de Emergencia.
Sí.
Es una calidad normal. ¿Podría ser mejor? Sí, quizá podría ser mejor.
O sea, claro, podríamos invertir... No podemos invertir en un estudio de audio.
En un estudio.
Pero si pudiésemos, lo haríamos.
Pero la calidad no es muy mejorable. Eso no. Marcelo nos dice también... Esto era sobre la historia de la Feria Picard. Marcelo también nos dice... Muy buena historia, pero si no dicen cada dos segundos tranqui, estaría mucho mejor. Pasa que estábamos
eso, muy impresionados. Eso fui yo. Que, bueno... o sea, uno... tranquilidad con la que se lleva a ver, no sé, haberse resbalado con un charco en el medio de la calle y haber descubierto un elemento nuevo. Ese es el estilo de las cosas de la familia Picard.
Sí.
Bueno, Terranova, también en el episodio de Picard.
Toda la provincia de Terranova.
Sí. Muy interesante podcast. Puedo entender alguna crítica en su ejecución técnica, pero me he reído con las explicaciones de los términos rioplatenses. Tanto es así que me voy a suscribir a vuestro podcast. Gracias. Muchas gracias, Terranova.
Muchas gracias por escucharnos. Bienvenide, porque no sabemos si Terranova...
Es una provincia.
Sí, bueno. Coolfish también sobre Picard dice... Me gustó la historia y lástima los comentarios y sonidos de los satélites. No aportan nada.
No soy... ¡Cálmate, reina! Pará. Yo no soy un satélite. Yo estoy acá desde el comienzo del programa. Satélite no soy.
No aportan nada y corta el relato que era decente. Nada más. Bueno, Francisco José también tiene una
me encanta,
opinión.
Me toca a mí. Francisco José dice, hoy fatal, historia muy interesante, mal contada, no pude terminarlo.
Okay.
Estuve muy tentado de leerlo en un acento horrible español, pero no lo hice.
Eso sería mal. A López dice, opino igual, tampoco lo he terminado. Si me permitís el consejo, intentad evitar las toses, pedorretas y ruidos similares durante la locución. Por lo demás, enhorabuena por los podcasts. Mirá que yo me tiro pedos a veces, pero no creo que el micrófono los capte.
No.
Es la primera vez que tenemos queja. Después, ¿qué más? Es sobre el duelo de Blue Lee
sí.
Y Wong Shockman.
No estuve yo, pero está. Muchas gracias.
Punto.
Gabriel Cusmaroli dijo eso.
Sí, sí, sí.
Tocayo tuyo. David Sánchez también dice sobre el duelo: es de sospechar que Tarantino se basó en esta historia para caricaturizar a Bruce Lee en su película Eras una vez en Hollywood. Muy curioso, gracias. Sí, la reputación de Bruce Lee sobre ser pendenciero era bastante, bastante conocida.
Félix Lancho Crespo en el mismo programa, interesante.
Delfín nos dice también sobre el duelo: sopapo y piñazo en España se utiliza igual que lo que habéis explicado. Excelente, yo la verdad no la tenía. ¿Quién más?
Nick Furia en el programa El Duelo: qué curioso, me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido. Muchas gracias.
Excelente, muchas gracias.
Los comentarios fueron mejores en el de en el del duelo que en el otro. Capaz que porque fue por tuyo.
No, pero tenemos algunos que leímos de picar antes que eran buenos igual, ¿eh? No, que no están acá ahora. Y Alberto José Pérez de Muñoz dice también sobre el duelo: como se dice en
jiu-jitsu.
Sí, un tocayo, sí. Como se dice en jiu-jitsu brasileño, os. Es el saludo que se dice. Os. Sí, en karate en una época decíamos os también cuando saludábamos. Bueno, excelente, esos eran los saludos que teníamos por hoy. Les recordamos que nuestro sponsor Liberty Bar sigue cerrado. De a poco están empezando a abrir las cosas, así que veremos qué pasa más adelante.
Justo hoy anunciaron solamente la tentativa vuelta a clases, así que
sí, es posible que demore. Bueno, no, los bares ya están abriendo y el comercio.
Sí, sí, claro.
Porque nunca hubo una prohibición acá en realidad. Lo están haciendo con mesas separadas.
Y pero quiero creer que la mayoría de los dueños de bares y eso son gente con la mente sana. Y
bueno, el tema es que también necesitan trabajar y todo eso. Así que es complicado. Pero bueno, Liberty no está abierto, pero Adriana estaba haciendo clases online. Están también su emprendimiento de personal wine y beer shopping, donde te selecciona una caja de mínimo 6 vinos o cervezas para regalar a alguien dentro de todos los presupuestos, además.
Voy a darle a alguien o regalarte a ti mismo.
Exacto, también. Y te recomienda con qué maridarlos y todo. Y además están recolectando alimentos y libros en bestiario para colaborar con canastas de una ONG del Cerro y La Teja. Así que eso está muy bien y pueden dar una mano por ahí. Bueno, profesor, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música antes de pasar a cosas del espacio?
Parece perfecto.
A ver si no hay nadie escuchando que nos pueda... Sí, tenemos a Larrea. Hola, Larrea. Sí, tenemos la noticia esa que estás pidiendo al final. Dice, buenas noches, buenísimas, y nos pide por una noticia que está al final. Vamos
ayer
a escuchar...
Ayer alguien lo compartió, lo leí mal y estuve muy preocupado por un momento.
¿Entendiste mal?
Sí, ahora te digo durante el corte.
Veremos. Vamos a escuchar a nuestros amigos de La Teja Pride hablando de comunistas... haciendo un tema muy apto para escuchar esto, que es Cosmonauta.
Perdidos en el éter.
El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral.
Opuesto. Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida, la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, no demoremos esto, que la vida es un... Disfrutemos del momento, che, que no es eterno, no, sin documento. Voy de la tierra hasta el sol.
Silencio todo alrededor.
Rompiendo con la armonía, salimos de órbita como estampida. El sueño de volar y existir entre música y vida, esquivando cometas, asteroides, haciendo zigzag, viajando por el borde de tu silueta curva, elegante y peligrosa, cuna de historias que el tiempo refina en prosa.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Cerré los ojos un momento, pero no estaba durmiendo. Estaba mirando por dentro, si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial, en mis rapeos, mi nave sideral, jineteando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. vos con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que es un día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero qué más da, oliendo melodías, viéndolas sonar. Soy un cosmonauta viajando en espiral. Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Yo te domino, me siempre pa' adelante.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
¿Qué puedo hacer si ya estoy aquí? No puedo evitar flotando en el eco. Del viaje hasta que el sol se apague, reventó el cable, ya solté la nave. Liviano de equipaje, con sueños grandes, voy por un desierto oscuro entre luceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico, donde lo empírico es lo lírico. Vivo en una nube de pedo, porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí y por ti, acumulador compulsivo, persigo cada delirio y confío que podría ser así. Yeah. En este acto soy otro actor noctámbulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Yo te domino, me siempre pa' adelante.
Soy un cosmonauta que viajando anda entre sueño y realidad.
Donde el humano no es repitado
que habíamos usado cosmonauta para el pique de cosas del espacio y entonces sonó dos veces de corrido. Detalles. Bueno, le damos la bienvenida por ahí también a Santiago, nos está escuchando, y a Sofía, que dice que es la primera vez que se dispone a escucharlo, así que gracias, Santiago, y bienvenida Sofía. Profesor, le dejo a usted hablarnos del general Tamayo.
Bueno, Armaldo, ya empezamos mal.
¿Escribiste? ¿Se llama Armaldo o Armando?
Armaldo.
Yo escribí Armando por todos lados.
Bueno, es Armaldo.
Armaldo.
Armaldo Tamayo Méndez. Ahora, les dejo procesar el nombre. Cosmonauta, piloto, oficial, diputado y héroe de Cuba y la Unión Soviética. El nombre capaz que no les suena. No los culpo, yo no lo conocí hasta hace unas semanas. Grata fue la sorpresa que con la que me encontré cuando lo conocí. Pero cuando uno menciona sus logros, se vuelve extraño no conocerlo. Tamayo Méndez fue la primera persona afrodescendiente en el espacio, como ya mencionábamos, la primera persona hispanohablante en el espacio, y el primer cubano y por ende americano no estadounidense en el espacio. El comienzo de nuestro héroe de hoy, igualmente, no es tan glorioso como uno se lo imaginaría, lo cual, en mi opinión, lo hace mucho mejor. Al estilo Superman.
Lo hace un gran ejemplo de... como Yuri Gagarin, como Yuri Gagarin, de el ejemplo del cuento comunista,
sí.
Y me refiero a cómo el comunismo ha sido implementado, no como debería ser, de que cualquiera, no importa sus orígenes,
claro,
puede llegar a cualquier cosa.
Igualmente,
en este caso es real.
Sacándole la ideología, es perfectamente real.
Sí, efectivamente es algo que pasó.
Ya veremos por qué. Armaldo nació en la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en Cuba, un 29 de enero de 1948, en el seno de una familia afrodescendiente humilde. Sin embargo, no estaría mucho con ellos, ya que queda huérfano el año de su nacimiento. Clásico tropo de historia de superhéroes a la, sí, a la Batman, que en realidad se quedó como... ¿Cuánto tenía Batman cuando quedó huérfano?
9 o 10 años, por lo general.
Y es adoptado por Rafael Tamayo y Esperanza Méndez. Ya desde pequeño, a los 13, comenzaría a trabajar para mantener a su familia. Primero como lustrabotas, luego como vendedor de vegetales y finalmente como un aprendiz en una carpintería. Hacia 1952...
Bueno, dijiste que nació en el 48, pero nació en el 42.
En el 42, sí, perdón.
Porque no me cerraban los números de...
Sí, 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 perdón, tuve... sí, escribí mal ahí. Hacia 1952 empezó a formar parte de movimientos y protestas estudiantiles en contra de la dictadura del general Fulgencio Batista. Pará, los escribimos los dos mal. Sí, porque no vos pusiste Armando, yo puse Armaldo y en realidad es Arnaldo.
Yo por lo menos puse un nombre que existe.
No, estoy seguro que Arnaldo existe.
Arnaldo sí, pero Armaldo.
Bueno, estábamos los dos mal.
Digamos que básicamente puse los cubanos puede ser todo. Pero no, es Arnaldo, perdón.
En 1959, igualmente, un hecho definió la vida del país y por ende la de Tamayo.
Perdón, no te escuché, ¿ya leíste lo de los movimientos y partidos sociales? Sí. A los 10 añitos ya estaba haciendo la comunicación.
Sí, sí, sí. Hace 1952 que en realidad es el comienzo de la dictadura de probablemente Marista. Después.
Sí, el año pasado no era como... antes de eso, tampoco que Cuba fuera un paraíso de la libertad y la maravilla.
No.
Antes de Batista, ¿no?
No. Batista fue presidente entre el 44 y el 49, una cosa
por
así.
Por eso, antes de la dictadura, no es que Batista fuera un tipo re liberal y
no,
todo.
No, en realidad sí. Vi, me acuerdo de ver un documental sobre Cuba hace.
¿Se puso sorete después?
Varios meses. Y fue bastante una revolución lo de Batista. Porque fue la primera persona de raza mixta elegida como presidente de Cuba. Y se le consideraba un presidente de la gente, o sea, era...
Ah, es como...
Era un cabo cualquiera que ascendió los rangos de un partido y
es como Yáñez, la primera dictadora mujer latinoamericana.
Claro, sí, estaba rompiendo el techo de cristal sobre varios indígenas muertos.
Sí, bueno, perdón. Esa cosa que le encantan a los españoles que nos escuchan.
La Revolución Cubana fue lo que pasó en 1959. Claro, sí. Cuba Libre, bla, bla, bla. Instaló un régimen socialista en la isla. El joven activista rápidamente se alistó en el Instituto Técnico Ejército Rebelde.
Donde estudiaba Lucas Skywalker.
Luke Skywalker. A sus 16 años, jovencito. Completando un curso para ser técnico de aviación en 1960. O sea, un año el cursito. Ya a los 17 ya era técnico en aviación. Igualmente, él quería ser piloto de caza. Por lo que se alistó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entrenando con MiG-15 en la Unión Soviética. Y volviendo a Cuba en 1962.
Primera experiencia en la Unión Soviética fue.
Sí. Certificado como piloto de combate con solo 19 años de edad. Participando en varias misiones de reconocimiento ante la crisis de los misiles en Cuba.
Exacto.
1961 también trajo consigo la visita a Cuba del célebre cosmonauta soviético Yuri Gagarin.
Nos paramos para levantar y
sí, nos paramos para levantar.
Vamos a decir Yuri Gagarin, Gagarin
sí. Que durante un discurso en la capital, en La Habana. Dijo, llegará el día en que un hijo del pueblo cubano viaje también al cosmos. Una frase que marcaría el piloto.
Les recomiendo llevar chorizos.
Sí. Yuri, ¿tenés los chorizos? Sí, mamá. En 1967 se unió al Partido Comunista de la Nación Caribeña, peleando por los próximos 2 años con las fuerzas cubanas en la guerra de Vietnam. Volviendo en 1969 para estudiar en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Antonio Maceo Gómez, de la cual egresa en 1971. Procedería a ascender por los rangos de la Fuerza Aérea hasta llegar a ser teniente coronel en 1976.
O sea, se convirtió en oficial.
Sí. La suerte llegó a Tamayo cuando, entre los 600 preseleccionados para ser los representantes cubanos en el programa Intercosmos de la URSS, que tenía como objetivo ayudar a sus naciones aliadas a llegar al espacio, tal fue el caso de lugares como Mongolia, Polonia, Cuba, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, fue el principal de los dos elegidos en 1978, junto con su compatriota, José López, cumpliendo con los requisitos de hablar ruso fluidamente, ser un piloto con entrenamiento y experiencia y no tener un historial de accidentes aéreos por errores propios.
Exacto.
O sea, bastante pulcro.
Sí.
Al tiempo de mudarse a la Ciudad de las Estrellas, gran nombre, gran bandera, que después si en algún momento podemos la mostramos, que era un lugar cerca de Moscú donde iban a entrenar los cosmonautas para sus misiones, en el centro Gagarin, que se llama en este momento. No sé cómo se llamaba en ese momento. después de un tiempo de estar, fue seleccionado como tripulante para la nave Soyuz 38.
Y López quedó como suplente.
Sí, como suplente, sí. Creo que fue en otra misión en algún otro momento.
No, creo que no llegó a volar.
Por el López.
No, sí, llegó, perdón. Pasó.
A las 14 de la tarde, tiempo local, del 18 de septiembre de 1918, el cohete portador...
¿De 1918? ¡Qué avanzada la Unión Soviética!
Sí. Ni siquiera existía. Bueno, sí existía, sí, pero... Sí, existía. De 1980, el cohete portador Soyuz U despegó de la plataforma número 1 del cosmódromo de Baikonur, en la República Socialista Soviética de Kazajistán, transportando a Tamayo y a su contraparte soviético, Yuri Romanenko, en la Soyuz 38 hacia la estación Salyut 6. Llegaron a esta a las 20:49 Universal Time, no me acuerdo.
Greenwich.
Sí, Greenwich. Del próximo día, encontrándose con los cosmonautas Popov y Ryumin, que habían llegado como parte de la misión Soyuz 37. Una vez allí, Tamayo realizó 21 experimentos de diversas áreas desarrollados y supervisados por la Academia de Ciencias de Cuba. O sea, lo tuvieron experimentando por unos buenos días en biología, medicina, física, todo lo que se le ocurriera.
Comparado con la misión Skylab 4 que vamos a hablar después, esto era una vacación.
Los soviéticos, en cambio, probablemente porque ya estaban ahí hace rato, realizaron solo 6.
Tranquilo.
Aterrizó.
Lo botijearon el nuevo.
Sí, lo botijearon. Aterrizó, hagamos los cálculos, 8 días después, al sureste de la ciudad de Sheshkazgan, a las 9:54 tiempo local del 26 de septiembre. Arnaldo Tamayo orbitó la Tierra 128 veces, como para no marearse, y su tiempo de permanencia total en el espacio fue de 7 días, 20 horas, 43 minutos y 24 segundos. Y así formaría parte de la historia como un icono de los seres humanos en el espacio. Al volver a Cuba, se convirtió en un héroe de gran fama en el país, tanto así que hasta Fidel Castro recomendó alejarlo de los vuelos de combate debido al riesgo implicado.
Lo mismo que le pasó a Yuri, que no lo dejaban ni volar recreativamente. Y cuando por fin lo dejaron volar en un biplaza, en un MiG de entrenamiento con dos asientos, se hizo mierda y murió. Yo me pregunto, ¿tendría la escopeta de tres cañones antioso cuya culata era un machete?
¿De qué año era?
La escopeta esa de después, vos sabés que yo me fijo.
Bueno, llegamos al presente y con 78 años, el ahora general Tamayo sigue vivo. O sea, como para sobrevivir hasta ahora.
Un tipo de buena salud.
Sí. A partir de
1981. No, era el 86 la TP-82.
Carajo.
No llegó el escopetón.
A partir de 1981 fue presidente de la Sociedad de Educación Patriótico Militar. Que suena medio raro.
Sí, no, era bastante común.
Que suena medio raro para nosotros. Que fue disuelta a principios de la década de 1990. El 26 de octubre de 1987, Arnaldo Tamayo y su colega, Yuri Romanenko...
Su amigo,
probablemente, sí.
Sí, se consideran familia.
Se juntan a comer morcilla y
no,
eso.
No, pero él considera a Yuri, a su esposa, como parte de su familia.
Sí. Comen morcilla y lo que sea que comen los rusos en Cuba.
Cosas cubanas. Supongo. Puerco, arroz, frijoles, esas cosas ricas cubanas.
Establecieron el primer radiopuente entre Cuba y el espacio interior... ¿Interior?
Sí.
El espacio exterior con científicos y periodistas cubanos a través de un enlace radial que enlazaba el complejo orbital Mir, donde Romanenko cumplía su tercera misión Sorete y al mismo tiempo imponía una nueva marca de permanencia por medio del satélite geoestacionario Stacionar 4 Corizón 7.
Corizón 7.
Es diputado de 1980 ninguna de esas pelotudeces de elecciones y eso. Parte del grupo parlamentario de amistad Cuba-Rusia y la asociación del mismo nombre, mientras ejerce como jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, como para no marearse con el nombre tampoco, y director de la Organización de Defensa Civil de Cuba.
Bien, excelente esta vida y misión de Arnaldo Tamayo,
sí,
como lo debe pronunciar el Tamayo probablemente, sí. Méndez, valor de los valores, a pesar de, bueno, algunos problemitas políticos ahí que tengo. Y vamos a ver, ¿tiene Twitter, Arnaldo?
Sí, tiene Twitter.
Ah, vamos a robarlo con cualquier programa.
Claro, sí, le mandás un DM y...
¿Vos sabés que Perdidos el Éter puede haber sido escuchado en Cuba en algún momento? Porque cuando corrían los primeros años del programa,
llegó el cassette.
Unos colegas... escritores de ciencia ficción de Cuba que se contactaron con Endriago nos pidieron que mandáramos discos. No sabemos si fueron incautados o qué. Mandamos CDs para Cuba y capaz que en alguna radio cubana se emitió.
Si siguen vivos, mándenos una señal o algo, sí, por favor.
Profesor, las fuentes.
La siempre confiable Wikipedia.org, la página de Armando Tamayo, tanto en español como en inglés, porque tenían información que faltaba una en la otra.
Yo he llegado a sacar cosas de las páginas en francés, en portugués, en italiano.
Sí, yo no tengo
bueno, podrías haber agarrado la del ruso y traducirla con él.
Sí, sí, yo no tengo la capacidad del francés y del italiano.
Siempre
tampoco.
Hay translate de Google.
No, sí, claro, y además supongo que puedo sacar del contexto de ahí alguna palabra que se parezca, sí. Pero igual. Después, eldiario.es, un artículo sobre Tamayo Méndez, que es el primer cosmonauta negro, bla, bla, bla. Hacialespacio.am.gov.mex, otro artículo sobre Tamayo. Después las publicaremos en los links, porque no quiero poner a decir HTTP.
No, la fuente la pasaremos.
Después, nodal.am, un artículo en el cual habla sobre la UNESCO, que lo premió a Tamayo como el primer latinoamericano en el espacio.
Ahí está, esas son las fuentes que tenemos. Vamos a ver qué dice la gente mientras
tanto. Ah, no teníamos más, papá.
No, eran esas las fuentes.
Ah, no, esas eran de tu
documento. Perdón, el español.com.
Sí, el español.com y está otro artículo sobre Tamayo.
Sí, vamos a ver acá. Daro dice: el paralelo 30 para arriba no hay regulaciones sobre los nombres, se pone cualquier cosa delante del pecho. Es verdad. Y Pablo llegó tarde y me perdí el cubano. Bueno, pero escuchás este grabado. Sí, Santiago, confirmamos que es Arnaldo. Tuvimos ese pequeño problemita de comprensión lectora por acá. Bueno, yo les voy a hablar. Si yo les digo tres nombres, que son Edward Gibson, Gerald Carr y William Pogue, no les dice nada. No son astronautas súper famosos. Pero bueno, son los tres integrantes de la cuarta misión de Skylab, la cuarta y última misión de la estación espacial de Skylab, la tercera que fue tripulada. Y en diciembre, el 28 de diciembre de 1973, por poco más de 90 minutos, el control de misión de NASA en Houston, Texas, tuvo un problema. Perdió contacto radial con los tres astronautas en la estación. Podían seguir el desplazamiento de Skylab en el cielo, pero cada vez que llamaban por la radio a la tripulación para hablarles, no recibían respuesta. Luego de completar una órbita completa alrededor de la Tierra, los tres astronautas volvieron a contactarse. Dice el ingeniero José Manuel Grandela, controlador de la NASA entre el 69 y el 99, recuerdo que se cortó toda la comunicación, el canal Air to Ground Voice Channel. Todos comprobamos nuestros equipos, pero la señal portadora y subportadora llegaban bien. Sencillamente había silencio, los sistemas funcionaban. ¿Había muerto la tripulación de manera súbita? Yo los tenía al ladito y las agujas de los electrocardiogramas garrapateaban como la máquina de la verdad. El ritmo cardíaco era sano, rememora Grandela. Pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Era un acto deliberado y los monitores de salud indicaban que no había estrés adicional por estar robando peras. Que parece ser, esto es del Independiente de Perú, esta cita, que parece ser una expresión peruana. No estaban,
¿qué significará? Nadie sabe.
Claro, que no estaban haciendo, que no estaban nerviosos. Que no estaban,
que no estaban nerviosos por estar haciendo algo que estaba mal.
Era un plante en toda regla. Aunque técnicamente no se la podría denominar así, se lo consideró por algunos una huelga de astronautas. Depende a quién le preguntes si esta relativamente breve pérdida de contacto fue un error o un acto sindical premeditado. Un accidente o un hito en las relaciones, las leyes laborales. De hecho, tenemos la opinión de un abogado más adelante. Esta hora y media, junto con los eventos que pasaron antes y pasaron después, dieron inicio a una negociación interatmosférica. Y como muchas cosas que pasan en lo alto del cielo, las formas, el espacio, las formas sinuosas en las que contamos esta historia reflejan cómo las cosas suceden aquí en la Tierra. El evento involucró a estos tres astronautas que lo han hecho bromas sobre eso. Es un caso de estudio en varios campos de investigación: medicina espacial, manejo de equipos, psicología, leyes. Las horas de trabajo en el espacio eran y continúan siendo en el siglo XXI algo extremadamente caro. En dólares de 2017, que fue cuando se hizo el cálculo del artículo que saqué de esto, un día en Skylab valía 22.4 millones de dólares.
Una nadita, ¿no? Un cambio de bolsillo.
Exacto. Cualquier cualquier enlentecimiento o detención del trabajo era se consideraba inapropiado por el gasto. De acuerdo a la revista Space Safety Magazine, el incidente afectó el planeamiento de misiones futuras, especialmente las misiones de largo plazo. Skyland 4, o SL4, como decíamos, fue la tercera misión tripulada y la cuarta de Skylab, y Skylab era la única estación espacial que Estados Unidos operó exclusivamente. Fue lanzada y operada por la NASA y fue ocupada por 24 semanas entre mayo del 73 y febrero del 74. No se utilizó ni un año.
Sí, sí.
Tenía un taller, un observatorio solar y otros sistemas necesarios para experimentos científicos.
No, pará. ¿Eh? 24, no, pará, estoy calculando mal, sí.
73 y 74, sí, mayo, sí, febrero.
No, estoy teniendo un lapsus, sí. Tienes razón.
No llegó a cumplir un año. Skylab tenía un taller, un observatorio solar y otros sistemas necesarios para experimentos científicos y supervivencia de la tripulación. Como decíamos, fue la última tripulación que estuvo en Skylab. La misión salió el 16 de noviembre del 73, con los tres astronautas en un cohete Saturno IB o el Saturno 1 mejorado. Se había desarrollado para el programa Apolo.
IB no, entonces. Es Saturno 1B.
1B, sí. 1B, perdón. Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y la misión duró un total de 84 días, 1 hora y 16 minutos. Larguísima.
Sí, sí, sí.
La acción en particular a la que nos referimos con esta huelga sucedió más o menos a la mitad de la misión SL4. Pero las tensiones parecían ser inevitables desde el principio, según Taylor Genovese, un estudiante de doctorado en antropología espacial.
Taylor, si estás ahí, llámame.
Me encanta que sea antropología espacial. Cuando los tres astronautas de la SL4 llegaron a la estación espacial el 16 de noviembre del 73, se encontraron que la tripulación anterior les había dejado un regalito.
Caca.
Tres monigotes tamaño humano, vestidos en trajes de vuelo, con identificaciones con los nombres de cada uno. El monigote de Carr, el comandante del Skylab 4, fue puesto en el aparato de presión negativa para la parte baja del cuerpo. Suena que es el water, pero no.
Sí, sí, sí. Presión negativa para la parte baja del cuerpo. Es el remedio del chino Dr. Ming.
Sí. El maniquí del piloto Pogue fue puesto en la bicicleta fija y el maniquí del piloto científico Gibson fue dejado en el compartimento de basura,
en lo que sí es el water, o al menos donde van todas las cosas que salen de ahí.
Esto era obviamente una broma de parte de la tripulación que se iba, pero también era una botijada completa. Porque las dos misiones anteriores de Skylab tenían por lo menos un astronauta veterano en la tripulación. Carr, Gibson y Poe eran novatos. Era la primera vez que viajaban al espacio.
Tenés que hacer sorete para vengan personas nuevas que están yendo al puto espacio.
Son milicos.
Sí, ok, sí.
Son todos militares. Esto sobre todo.
A mí me hicieron una morta espacial. Imagínate lo triste que hace una morta espacial, tipo, te tengo que llegar a pegar. Sí. No llego.
Skylab 3, la tripulación anterior.
Perdón, había... las mortas en la Tierra
tampoco
son
tristes,
no tan buenas.
Skylab 3, la tripulación anterior, había terminado todo su trabajo y habían pedido más.
También hay que hacer sorete, ¿no?
Esto llevó a que la NASA le tuviera expectativas más altas para la siguiente tripulación, que como dijimos, eran novatos y no tenían el mismo concepto de cuánto trabajo llevaría todo a bordo de la estación. De hecho, además de tener un veterano, esos veteranos era gente que había estado en la Luna.
Y habían vuelto.
Sí, habían vuelto, porque no podían ir después a Skylab.
Bueno, está.
Skylab estaba para ser retirado y la NASA quería sacar todo el jugo que pudiera. Y le llenaron el cronograma de trabajo. Según decía el kit de prensa de la misión de la NASA, decía: los recursos terrestres, la astronomía solar, los experimentos médicos y de otro tipo llenarán los experimentos de recursos terrestres, astronomía solar, médicos y otros, llenarán las horas de vigilia de los tripulantes de Skylab. Había pocos descansos para, bueno, descansar, recalibrar o simplemente disfrutar del estilo de vida en microgravedad.
¿Qué quiere decir con recalibrar? ¿Cuándo uno recalibra humanos?
No, los instrumentos de...
Ah. Recalibrar, mejor conocido como ir al baño.
Esto tuvo consecuencias casi inmediatas. A la primera noche, la comunicación entre la tripulación y control de misión ya había empezado a ponerse ríspida. Gracias a un vómito inesperado.
Ah.
Cuando hicieron conexión con Skylab y el módulo que lo llevó, los tres tripulantes tuvieron náuseas, que les duró unos 20 días además. Luego de su primera cena espacial, el capitán Poe, que hizo mentira su sobrenombre de estómago de hierro.
También tenés que ser pelotudo para ponerte estómago de hierro.
Pero no se lo pone él, se lo pone el superpiloto. Chivo unos tomatitos estofados.
Ah.
Todo volando por ahí.
Sí, encima se hace todo. Los líquidos se hacen bola en la gravedad cero. Así que hay una bola de vómito de tomates estofados, sí, por la nave.
Escribe Marsha Freeman en su libro Desafíos de la Exploración Espacial. En este punto los astronautas deberían haberle informado control de misión. Deberían haber congelado el vómito y llevándolo a la Tierra de vuelta para análisis.
No sean soretes, se acaba de vomitar el pobre Poe.
¿Qué hicieron?
Poe Dameron. Se cagaron en eso, no me digas.
Se hicieron los giles, lo tiraron a la basura y no iban a mentir. Digo, no iban a decir qué pasó. Ocultaron la verdad. Según David Shaler en Skylab America Space Station, si los médicos supieran que la tripulación estaba vomitando, su influencia, la de los médicos, sobre el resto de la misión hubiese sido muy seria. Luego de una noche de sueño, Poe se sentía mejor. Los tres olvidaron que los estaban grabando.
Ah.
A la mañana siguiente, cuando Misión de Control leyó las transcripciones, que incluía la descripción, la discusión de mentirle...
Ah, la pensé que era la de escribir el vómito.
También.
¡Pa! ¡Comió pizza!
Estaban enojados. La tripulación fue... se les hizo una reprimenda. Era la primera vez que los astronautas eran rezongados públicamente durante un vuelo, según escribió Henry S. F. Cooper en un artículo para el New Yorker. El incidente y la reprimenda sin duda afectaron mucho de lo que sucedió después. Mientras tanto, la tripulación se embarcó en su rigurosa calendario de trabajo. Casi de inmediato empezaron a retrasarse, porque estaban trabajando 16 horas por día en un ambiente que era desconocido para ellos, porque eran todos novatos. Empezaron a protestar. No hay forma de que podamos hacer un trabajo profesional, dijo Poe en una grabación enviada a la NASA. Estamos yendo de un lado para otro de la estación sin ningún tiempo siquiera para prepararnos mentalmente. Cada 10 días los astronautas tenían que tener un día libre para ducharse y relajarse.
Un día libre para ducharse.
Sí.
Un...
El olor a culo que
había. Sí, no quiero saber. El olor a vómito con tomatito. Sí.
Pero el primer mes estaban tan atrasados en el trabajo que no tuvieron los días libres, usaron para trabajar. Llegamos al punto, decía Carr, que casi teníamos que marcar en el calendario cuando íbamos al baño. Estábamos así de apretados.
Imagínate aguantarte el pis en el espacio.
Sí. Hay otros problemitas. Cooper dice en su artículo que Gibson, un tipo muy langa, estaba un poco langa para los amigos españoles, muy galán, muy
Sí, es que hay algún español escuchando, ¿no? Después de...
Pero después grabado, no, sabemos que hay alguno. Langa es galán, al revés, es una persona muy coqueta, muy... Eso. Estaba protestando por su guardarropas espacial monocromo. Son unos trajes marrones horribles lo que tienen. Buscalo pasar.
Igual andate a cagar. Vos mismo te apuntaste para hacer esta mierda.
Sí, me gustaría tener algunas camisetas de otro color, lo citó Cooper.
¿Y ya no estaba el trajecito azul?
No, tenía uno naranja caquita. Tenía. Hay otros problemas más concretos en cuanto a los suministros de tela. Gibson se quejó de quería pañuelos porque los pañuelos de papel le molestaban. Tampoco le gustaban las toallas porque raspaban y no absorbían. Y bueno.
Pobre hombre, sí, lo vistieron
en feo el color, sí.
En un amarillo mostaza, medio deprimido.
Había algunos quejas más concretas. Había mal diseño de los trajes de trabajo porque ninguna de las herramientas cabían en los bolsillos que estaban diseñados para ellas.
¡Pa! Eso es para el toque en el espacio. ¡Pa! Sí.
Te escupí todo, por
favor. Como resultado, tenían que ponerlas en otros bolsillos, lo que llevó a algunas cosas, algunos maquiaverismos peligrosos. Carl le dijo a Cooper que cada vez que levantaba mi pie derecho para atarme los cordones, me pinchaba en la entrepierna con las tijeras. También había otros problemas, había otras formas en las cuales empezaban a demostrar su descontento. Los tres hombres se dejaron la barba, algo que no era común en las misiones espaciales. Se les hace ver más comunistas, más sindicalistas. La barba...
¿Cómo mierda te afectás en el espacio? Vas a terminar con la cara toda arañada, o sea...
La barba molestaba a los hombres en la tripulación de tierra, aparentemente. Ok.
Sounds gay, but alright.
Creo que estaban con vértigo en la cola y tenían miedo de admitir que les estaba gustando cómo le quedaba la barba.
Claro, sí.
Compadre, no me
el
diga eso.
El sounds gay, sí. But alright, sí. Es con todo el amor del mundo.
Eventualmente, dice Cooper, que Control de Misión empezó a describir abiertamente a la tripulación como letárgicos y negativos. Los astronautas letárgicos y negativos, mi nuevo nombre banda.
No por eso, pero me puse a pensar cómo describiste que tenían nervios en el...
Vértigo en la cola.
Eso sí.
No conocía la frase.
No conocía, la conozco y estoy eternamente agradecido.
De cualquier manera, su disconformidad clara falló a la hora de llevar algún cambio. Los controladores oían sus quejas, pero siempre esperaban que simplemente se las bancaran.
Ok, tranqui.
Sin embargo, unos días antes de fin de año, golpearon la barrera de las críticas a toda velocidad. Y aquí es donde, bueno, no se sabe exactamente qué pasó.
Todo lo que sabemos es conjetura y nadie nos quiere decir nada.
No es conjetura, pero son como cosas medias dichas y eso. Lo que sí sabemos es que por una órbita completa ese día, un poco más de 93 minutos, ninguno de los astronautas contestó ninguna de las radios que los conectaba a misión de control. Control de misión. Dependiendo de a quién le creas, esto puede ser un accidente. Según el libro 2008 de David Heath, Homesteading Space, Gibson dice que los tres hombres simplemente fallaron al sincronizar sus horarios.
Dale, Gibby, dale. No sea mentiroso.
Un día hicimos cometimos un error y por toda una órbita teníamos nuestra radio desconectada.
Ups, me resbalé, me caí, no le hablé más al control de misión.
Dice Gibson que la prensa los sacó fuera de proporciones y dijo que esto era una acción a propósito y que no hubo por ninguna extensión de la imaginación una huelga en el espacio. Eso lo dice en el libro y también lo dijo...
¿Qué somos, comunistas?
También lo dijo en un cuestionario de Reddit que fue un mito. Pero otras historias dicen que puede haber sido algo un poco más a propósito, como la del controlador que hablábamos hoy. En una entrevista en 1997 para el New York Times, Carr dice que en ese punto él y sus compañeros tripulantes, le habían dicho a Control de Misión que se iban a tomar el día libre.
Ah, sí.
Lo que enfatizaron apagando las radios. Miramos por la ventana, nos duchamos, hicimos ese tipo de cosas.
No duchamos.
Sí.
No hay mucho más que hacer. O sea,
sí,
jugar al ping-pong con tu propio vómito.
Y es antes del Kindle o de las computadoras donde puedes leer cómodamente. Primero, bueno. Lo declara como el único día en que hicieron lo que querían hacer. Leyeron también un poquito. Y hasta hicieron algún experimento improvisado.
Ok.
Está bien.
Un experimento improvisado fue tipo... ¿qué pasa si tiro a cisterna y no hay nada?
¿Qué pasa si me tiro un cohete enfrente de un encendedor en el espacio?
Nada, porque no hay...
Se prende fuego el pedo.
No, porque no hay oxígeno, no hay...
¿Cómo que no hay oxígeno? ¿Está dentro de la estación?
Ok, no. Estaba pensando, tipo, adentro de la nave que todavía tiene que usar los cascos porque no hay...
No, tienen presión siempre, ¿eh? En ningún momento están sin presión espacial.
¿Estás seguro que el Skylab sí?
No, el Skylab sí, sí andan. Andaban de camiseta y pantalón.
Ok.
No, sí, sí. A menos que se rompa algo, ¿no? Pero también dice Carr que, bueno, fue medio un delirio de las radios, la prensa lo exageró. Michael Hilchick de LA Times dice que luego de 6 semanas la tripulación anunció un paro y apagó todas las comunicaciones. No hay ninguna evidencia de esta declaración en ninguna de las transcripciones o grabaciones.
Esto es lo que le llamamos conjetura.
Lo cual no quiere decir que no las hayan borrado.
Ah, no.
Fue lo de la radio, fue el tema del vómito, fueron todas las quejas, o todo junto. Ahora estaba claro que había que tener una especie de reunión entre el control de misión y la tripulación SL4. El 28 de diciembre, luego de todo esto, Carr se sentó en la radio y comunicó lo que describió como un mensaje especial para Phil Schaffer, el director de vuelo, y Dick Trulli.
Dick Trulli, detective privado.
Dick Trulli, Capsule Communicator.
¡Para! ¡Capcom!
Capcom. Capsule Communicator es un astronauta que está en Tierra. Pero que se llama Dick Trulli, es buenísimo. En el mensaje solicitó una conversación. Preguntó: ¿estamos atrasados? ¿Y si estamos atrasados, cuánto? ¿O todo esto sobre nuestro tiempo es un resultado de que la gente está inventando problemas y trabajos nuevos para que hagamos? Me gustaría conseguir algunas palabras francas, sin edición, de ustedes sobre exactamente dónde estamos parados. Queremos estar incluidos en la conversación. 2 días después, esa conversación empezó. Primero, los astronautas comunicaron su lado del asunto. Les conté todo, dice Carr. Les dije, necesitamos más tiempo para descansar, necesitamos un cronograma que no esté tan atorado, no queremos hacer ejercicio después de comer.
No sé, sorete.
No queremos comer verduras. No, eso no lo dijo. Necesitamos...
No que... queremos más brócoli, sí. Basta de meternos brócoli. Me está saliendo brócoli hasta... Y ahí se cortó la conversación.
Sí. Necesitamos que el ritmo de las cosas esté bajo control. Y ahora le tocaba control de misión. De acuerdo a las transcripciones de la NASA, imprimieron a bordo de Skylab, a través del Telex o lo que fuera, 5 páginas de comentarios y declaraciones de emisión de control de misión. Les dieron esas palabras francas y sin editar que habían pedido. Es aparente que el cronograma es demasiado ambicioso, dijo Trulli. Continuaron de esta manera, interrumpidos cada 10 minutos o más, mientras Skylab a veces perdía... cada 10 minutos perdía contacto
y más o menos.
Sí. Carr tituló esta parte de la situación como la primera sesión de sensibilidad laboral en el espacio.
Sinergia.
Digamos que no parece ser una huelga, no, pero no. Sí una negociación laboral.
Sí, sí, sí.
Definitivamente. Sus negociaciones fueron exitosas. Por la segunda mitad de la misión, los astronautas tenían más tiempo para comer, tenían las tardes, las nochecitas libres. Más allá de estar rigurosamente, en vez de estar rigurosamente cronometrados, las tareas del día estaban puestas en una lista para hacer y los astronautas las completaban a medida que les parecía. Funcionó maravillosamente, dijo Carr. Resulta que cuando terminamos la misión, habíamos terminado todos y cada uno de los experimentos fijados.
Eso cuando lo dijo fue, chúpenla, que control de misión, la hicimos perfectamente bien.
Sin embargo, el acto tuvo consecuencias. Centro de control de misión fue tan nefasto que los hicieron hacer caminatas espaciales el 25 y el 31 de diciembre.
¡Oh, eso es el mejor regalo de Navidad del mundo!
Mientras su familia festejaba y no podían comunicarse con ellas.
Okay,
bueno. Ya habían trabajado todo Thanksgiving. Toda acción de gracias. Ninguno de los 3 astronautas volvió a volar al espacio de vuelta.
Decime que al menos tenían comida disecada específica para Navidad.
Imagino que sí. Ninguno de los 3 astronautas volvió al espacio. Sin embargo, esto no quiere decir nada porque muchos otros astronautas no han hecho más que una misión. Estados Unidos no volvió al espacio hasta 1975 en una misión y después no volvió de vuelta hasta el 81.
No lo quisieron más, el pobre.
Se habían pasado mucho de este. Los personajes en general. Se habían pasado mucho del presupuesto.
Sí.
La misión de Skylab 4. La misión de Skylab 4 hizo su trabajo de una manera mucho más importante. Otra manera importante también. La inusual relación ríspida que tuvieron con Control de Misión le dio a la NASA el tipo de información sobre vida a largo plazo en la estación, en el espacio, que no podían obtener de lecturas médicas.
La puta madre, váyanse a cagar. Les están reclamando que no los hagan, que no les tengan como conejillo de India, y que hacen... ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto lo voy a poner en el reporte. Está de más.
En una investigación de 1985 llamada Viviendo en las alturas, requerimientos humanos para la el vuelo espacial extendido, el investigador de la NASA M.M. Connors referenció a la tripulación extensamente en un capítulo de Organización y Management. El conflicto es muchas veces instrumental en el sentido de que ayuda a las partes contendientes a llegar a metas importantes. En la ausencia de conflicto, la tripulación de Skylab 4 podría haber permanecido atiborradas de trabajo de una manera que perjudicara su moral y complicara la calidad general de su performance. A lo largo de los últimos años, la historia de la huelga en el espacio ha vuelto a la órbita pública, siendo cubierta en el Late Times, la revista Smithsonian, el sitio web Gizmodo y otros varios más. Cuando William Pogue murió en 2014, fue la anécdota principal de su obituario del New York Times. En los años posteriores, los astronautas han, en los años de la misión, los astronautas, como dijimos, han tratado de bajarle el tono al incidente y decir que no fue una huelga, o peor, un motín. Genovese, el autor que citábamos hoy, piensa que es posible que esto fue una decisión de contexto. Puede ser posible que en post-misión los astronautas no querían ser reconocidos como una suerte de pioneros sindicales, especialmente en un momento en el que Estados Unidos todavía estaba trancado en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Sindicalistas, mala palabra en Estados Unidos.
Claro, sí.
Más paramilitares.
Sí, especialmente paramilitares.
Pero fue exactamente lo que hicieron. Luego el incidente...
Aunque no quieran admitirlo.
Luego del incidente hubo muchos intentos de o bajarle el tono o descubrir qué sucedió. De cualquier manera, se aprendieron muchas lecciones importantes sobre balancear la carga de trabajo con la psicología y el nivel de estrés de la tripulación. Un factor que afecta el planeamiento de desastre es el proceso de las lecciones aprendidas de incidentes pasados. Hay dos presiones distintas que entran en juego. Una es el deseo de evitar problemas, como que no los resonquen por vomitar o estar mareados, versus la evaluación honesta de un problema para prevenir incidentes futuros. Los tiempos han cambiado y la mayoría de los artículos recientes muestran esta huelga como incidente como una acción positiva, como lo ve también el autor Genovese. Dice, la NASA todavía ve el vuelo espacial como puramente un privilegio, pero también es un lugar donde un montón de trabajo humano se lleva a cabo. Un trabajo que ha encontrado Genovese durante sus charlas con otros astronautas, no siempre es reconocido como el tipo de trabajo que necesita un diálogo entre las dos partes. Esa relación solo fue destrozada durante un evento, el silencio radial de la tripulación de Skylab 4. Intencional o no, dice Genovese, lograron resultados. Los eventos descritos también fueron considerados un ejemplo significativo de el síndrome nosotros versus ellos en la medicina espacial. La psicología de la tripulación ha sido un punto de estudio para las misiones análogas que se planean para Marte, como Mars 500. Se supone que antes del 2030 va a ir ser tomado a la NASA por parte de la NASA.
Un uruguayo no se supone también que...
Bueno, pero eso es un... Ese es Yuri.
Sí, Yuri,
pero,
¿verdad?
Pero eso es una iniciativa privada que es Mars One. Hablando de la NASA. Y que no sé hasta dónde es real que vaya a pasar algo.
Nunca nadie sabe hasta dónde es real con Elon.
Pero no tiene que ver Elon, justamente. Si Elon tuviera algo que ver... No, con Mars One no tiene que ver.
No, y lo de...
A ver, si Elon tuviera que ver con Mars One, le creería un poquito más a Mars.
Bueno. Pará. Estoy confundido. ¿Le creerías más a él lo que tiene a Elon?
No es que confíe en Elon moralmente, pero SpaceX vuela al espacio.
Al Melon.
Y funciona, de verdad. Bueno, decía, con un foco en particular que se pone en estas investigaciones sobre los comportamientos de las tripulaciones que pueden dar inicio a un fallo de misión u otros incidentes graves. Uno de los impactos de ese incidente es que cualquier misión de la estación, todas las misiones de la Estación Espacial Internacional deben tener un veterano, alguien que no sea su primer vuelo en la misión. El abogado Luis de Goyón Matiñón, en el sitio spacelegalissues.com,
hay sitios para todo.
Sí. Dice, ¿qué pasó durante todo o parte del 28 de diciembre de 1973? ¿Pararon de trabajar los astronautas americanos? ¿Debería haber, especialmente considerando que ahora hay compañías privadas invirtiendo en el espacio, leyes laborales espaciales?
La respuesta lo sorprenderá y es sí.
¿Cómo se organiza el trabajo en el espacio exterior? ¿Son empleados? ¿Son servidores públicos? ¿Son militares? ¿Fue un paro o un motín? ¿Hubo casos similares en el pasado? Sí, hubo casos similares antes de este vuelo, no exactamente iguales, pero similares. Algunos expertos especiales dicen que el cosmonauta, primero soviético y luego ruso, Vasily Tsilviliev, tuvo algún problemita con varios fallos. De hecho, una nave no tripulada de carga le chocó contra la estación Salyut. La estaba peloteando él igual, así que creo que hubo varios fallos y no quiso salir de la nave a dar una caminata espacial por una reparación porque temía por su vida. También la tripulación del Apolo 7 en octubre del 68, tres hombres también, estaban muy tensos antes y durante la misión porque fue la primera misión tripulada americana luego de un accidente en la que se quemó una cápsula en Florida con gente adentro. Mató a tres astronautas.
Sí.
El astronauta Wally Schirra se habría
negado
a hacer alguno de los test seteados de antemano y no habría obedecido algunas órdenes de control de tierra. La última rebelión espacial conocida ocurrió en junio del 95 en la estación espacial Mir. Bueno, por cierto, Tsilviliev, del que hablaba hoy, fue cosmonauta soviético y ruso porque voló después.
Opa.
Sí. Ocurrió en el 95, en junio, en la estación espacial Mir, con los cosmonautas rusos, ya ahora, Vladimir Dezhurov y Gennady Strekalov. Tenían que llevar a cabo su sexta caminata espacial en dos meses para inspeccionar los paneles solares de la estación. Cansados, nerviosos, se rehusaron. Y los controladores de tierra, de manera reticente, cancelaron el trabajo. Sin embargo, los multaron por motín. Tuvieron que ir a la corte para que les pagaran los bonos que les tocaban por la vuelo espacial.
Váyanse acá.
Pero bueno, los lograron. Vuelve a decir el abogado, la cuestión de la naturaleza de la detención o ralentización del trabajo, el trabajar, como se llama, el trabajar por reglamento, hacer lo mínimo indispensable, no es tanto de esa importancia. No es tanta importancia. ¿Fue un paro? No, porque los astronautas no son empleados, sino que son militares que están en comisión a la NASA. Todos los astronautas tenían grados militares. Pues en esa época todavía eran todos militares, después empezaron a subir algunos civiles. ¿Fue un motín? Bueno, el diccionario de inglés de Oxford cita un motín como una rebelión abierta contra las autoridades, contra las autoridades, especialmente por soldados o marineros en contra de sus oficiales. ¿Estaban siguiendo órdenes militares dadas por militares en una situación militar? No realmente, a pesar de que lo eran. ¿O estaban siguiendo experimentos científicos dirigidos por una entidad científica llamada Control de Misión? Para mirar todas esas preguntas, para examinar todas esas preguntas, debería ser interesante mirar los contratos de los astronautas, sus estatus legales específicos, y lo de la gente trabajando para Control de Misión. Yo, siendo un Lego, con Playmobil, ¿no?
Acá somos stand del Playmobil.
Claro, no, pero digo, no siendo un abogado, la situación en que las órdenes no las están recibiendo de militares, a pesar de ser militares, son un poco nebulosas la cosa. Lo que es interesante es que hay que imaginarte lo que va a pasar pronto, gracias a los vuelos espaciales comerciales. Pronto,
una cosa que han hecho bien los privados, wow.
Pronto va a haber empleados comunes trabajando en el espacio exterior.
Hola, soy Carlito, voy a ser su azafato.
Claro. O en
perdón, comandante a bordo.
Comisario.
Comisario a bordo, lo que sea.
O en complejos industriales en la Luna o en asteroides. Eso está. Vos probablemente lo ves en tu vida.
Yo también.
No lo sé, pero tú seguro. Tú seguro. ¿Van a ser empleados? ¿Van a ser sirvientes públicos? No, porque van a ser de empresas públicas. Perdón, de empresas privadas. Bueno, hay un montón de cosas sobre el tratado espacial que lo pueden buscar en esta página. Son más largas y son mucho lenguaje legal.
Técnico y legal, sí.
Legal, pero realmente es una cosa interesante para examinar en este sentido. Porque incluso en algunos países del mundo, gente trabajando en organismos públicos no son empleados públicos. Pueden ser subcontratados o
sí, sí,
otros montones de cosas. Esto es algo que debe ser discutido por el subcomité legal del Comité de las Naciones Unidas para los Usos Pacíficos del Espacio Exterior.
El subcomité del Comité de las Naciones Unidas.
Para finalizar, les diré que la misión de 84 días, como dijimos, fue la última misión de Skylab. Skylab duró unos meses, unas semanas más, y después hubo. Se suponía que iba a durar un poco más con instrumentos automáticos, pero hubo actividad solar inusual y terminó cayendo antes. Fue la última vez, hasta 20 años después, que astronautas americanos pisarían una estación espacial. Cuando en los 90 la misión Shuttle Espacial Mir tuvo lugar.
¿Y no?
Y de hecho,
uno puede pensar que capaz que esto contribuyó a...
No, creo que fue un tema más bien de presupuesto.
No, claro, pero también, o sea...
Era la última planeada igual. Y no tenía otra estación. Y acordé que Skylab ya sabían
lo
que...
Lo cual no quita que perfectamente pudo haber influido en la decisión.
Remotamente. Como dijimos, Estados Unidos no volvió a tener una estación espacial propia. Porque
no, retiro lo dicho. Me acuerdo de cómo inmediatamente después que le dijeron, che, estamos podridos estar acá. Qué bueno para el... Anotá eso, Michael, anotá.
La ISS es la Estación Internacional Espacial. Es de Estados Unidos, de Rusia, de la estación de la... Perdón, de la Agencia Espacial Europea. Los chinos, los japoneses también participan.
Todo el mundo. Todo el mundo con agencias espaciales.
Sí, bueno, imagino que también hay otras partes del mundo que no tienen agencias espaciales que de alguna manera...
No, sí, claro. Malasia, por ejemplo.
Malasia. Bueno, nosotros tenemos algo parecido a una agencia espacial que, por supuesto, no va a mandar ningún astronauta ni nada.
¿Tenemos? Yo pensé que los finos habían hecho Forza un aérea. Proyecto para hacer un satélite...
Debe ser parecido... ¿Sabés lo que es la CRIDOVNI? La Comisión de Recepción de Informes de Objetos Voladores No Identificados de la Fuerza Aérea.
Pero eso debe tener bastante trabajo, porque en interior
debe ser
el hijo, está tomada.
Debe ser el hijo de un general del aire con una PC vieja en un rincón.
Claro, sí, pero igual hay tipo, en el interior la gente está tomada y tipo de vez en cuando, opa.
Ah, ¿por qué motivo no?
No sé, nunca he escuchado.
Te salió medio de discrimini eso.
Está, bueno,
la
sí.
Famosa Fundación contra el Cáncer Pérez discrimini.
Bueno, está. Corrijamos. La gente está sola en sus ranchos en el campo y a veces...
Se ve mejor el cielo.
Sí, y a veces se pasa de caña, lo que sea, y...
¡Qué horror! Todos los prejuicios juntos.
Falta que empiece a hacer... ¡Ah, sí!
Todos los prejuicios juntos. Bueno, mis fuentes. La base de mi artículo es... de mi presentación. Es un artículo de Atlas Obscura, un sitio muy interesante.
Sí.
Con curiosidades, pero también con guías de
turismo, sí.
Turismo, todo.
Y a restaurantes oscuros y creepy, por lo general.
No, fueron los astronautas... ¿Entraron en huelga realmente los astronautas de Skylab 4? El artículo de Wikipedia Skylab Controversy.
Claro que no hemos encontrado nada de Snopes acerca de esto.
Bueno, porque en realidad no hay nada que desmentir. Simplemente hay versiones. No busquen en Snopes en realidad, pero bueno. Spacelegalillos.com, este artículo que mencionaba. Elindependiente.com. Y bueno, esas fueron las fuentes que consulté, más o menos. Del Independiente solo saqué aquellas declaraciones del controlador. La mayoría es Atlas Obscura. Y bueno, con agregados de lo demás. saber qué dice la gente mientras estaba escuchando Sonando Perdidos en Cuba. Daro dice, me morí con que existen antropólogos espaciales. Vos también dijiste eso. Qué genial, solo ustedes encuentran estas cosas, dice D-Boy.
No, de algún lugar las sacamos, no somos tan inteligentes.
Y Larrea dice, Netflix tiene un soberbio, Larrea Sorazo, que va a estar en el chat. Larrea tiene, dice, Netflix tiene un soberbio documental sobre el incidente del incendio. Ah, debe ser de la cápsula Apolo.
Sí, sí, sí.
Cápsula Apolo. Y Pablo dice, Sindicalista Espacial es un gran nombre para la banda. No, tendría que ser algo así como Arnaldo Tamayo y los Sindicalistas Espaciales.
Estaba a punto de sugerir a Yuri Gagarin, sí, pero está.
Es más reconocible el nombre.
Sí, sí, sí. No, pero está bien, Armando. Arnaldo. Carajo, Cuba.
Estamos de acuerdo que, como decían hoy, se podría haber llamado Armaldo de cualquier manera.
Mire usted, señor. Si algún día se encuentra en su infinita gracia presentarse en nuestro humilde podcast, lo vamos a recibir con brazos abiertos.
Sí.
Usted diga su propio nombre igualmente, sí. Porque nosotros nunca lo vamos a conseguir.
¿Te imaginas si conseguimos una entrevista
con alguien que estuvo en el espacio?
Nosotros ya conocimos gente que estuvo en el espacio.
Sí, ya lo tocamos. El profesor de la mano.
Tuvimos la suerte de
conocer. Mi mano está cubierta en una capa de 3 meses, sí, de grela.
3 meses y la otra de hace años.
Ah, bueno, sí.
Tuvimos la chance de conocer 2 astronautas estadounidenses, pero bueno, hablar al aire en español con un astronauta, con un cosmonauta, sí, perdón, sería genial. Busquen.
O sea, ya llega el servicio de inteligencia cubano y te decapita. Sí.
Busquen las, ¿cómo se llama? El sello que se lanzó en Cuba conmemorando, no sé si fueron los 10 años o qué, que es hermoso,
sí,
de la misión y todo lo demás. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, dice Huelga Astronautas, otro nombre de banda, dice Larrea.
Sí.
Vamos a escuchar un poquito más
de música. No, ese es el primer disco de Arnaldo Tamayo y los Sindicatos Espaciales.
Sí. Presenta Huelga. Y es cumbia psicodélica espacial.
Obvio, cumbia chichadélica espacial.
Le echamos cumbia peruana, sí,
obvio.
Totalmente. Hablando de músicos y sindicalismo, oh, el profesor Dinosaurio eligió un poquito de música para ilustrar esta huelga espacial.
If I Had a Hammer de Pete Seeger.
No, un poquito de Pete Seeger.
Es un artista que a mí me gustó mucho en general, y justo esta canción habla de hacer huelgas y de cantar por la hermandad de todos los... De todo, bla, 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 bla.
Se ya cerró sesión, Pete.
No sé si ya cerró sesión, sí, Pete Seeger, hace 6 años.
Pero era música de protesta, música folk, muy Woody Guthrie también. Muy
sí, hizo versiones en un español, bueno... moderado de canciones de Víctor Jara y de... Sí, hizo una versión de Guantanamé, así
que... cool. Y Fajada Hammer, o The Hammer Song, como también, sí, se conoce entre paréntesis, la van a reconocer porque hay un montón de versiones más populares que la original. Sí. Por ejemplo, la de Trini López, que esa es la que yo conocía, por lo menos. Nunca le había prestado atención a la letra, no sabía que era de huelgas y cosas por el estilo. Pero es de martillar máquina para parar el trabajo, más o menos, ¿no?
No. La canción dice... si tuviera un martillo, lo martillaría todo el día, toda la noche, toda la tarde. Si tuviera una canción, la cantaría todo el tiempo. Y después dice, martillaría por los derechos de mis compañeros, cantaría por la hermandad con mis
amigos. Ok, es una metáfora.
Sí.
No es para romper máquinas.
No, sí.
¿Qué podría haber sido?
Es Labor Omnia Vincit.
El trabajo todo lo vence.
Sí.
Que es mejor que el trabajo libera, mucho mejor.
Sí. Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a escuchar a Pete Seeger y luego venimos con el final del programa y el flash de noticias. Que querrán saber que armamos todo para que el profesor,
sí,
no tenga que decir.
Gracias, he sido liberado del campo de concentración de los obituarios.
No es un campo de concentración, no exageres. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love. Between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land.
I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Escucha Universo Alternativo, los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Hemos vuelto aquí con este final del programa número 388.
Bueno, ya está.
No. Dice Horacio Arnaldo Tamayo y sus astrohuelguistas, me sirve también. Y también dice, el profesor no se deja amedrentar y mete obituario falso igual. Nosotros lo apoyamos contra la tiranía de diga la vía de comunicación. No, obituario falso no, que yo el programa pasado dije, ya se murió Sergio Denny,
sí,
¿no?
Sí, y al día siguiente murió.
Así que no sean malos.
No sean malos, no hagan esto de vuelta.
No, no hagan esto.
Ahora vamos a decirle, no. Capaz que la quedó Arnaldo y la queda mañana Arnaldo. Pobre hombre.
No, por favor, profesor. No.
Somos el ángel de la muerte.
Sí, el ángel del muerte. Como una vez vi una revista de tatuajes donde un tipo tenía el pecho en letras góticas negras gigantes. Ángel del muerte.
Me duele.
Sí. Bueno, ahora sí me parece que es un excelente momento para alargar el...
Esto va a estar complicado.
De noticias.
Perdón a los vecinos que me pueden gritar a las 11:21. Bueno, vamos a poner en pantalla las noticias. Ahí está, las están viendo. Y arranca el profesor.
No tan extraño. CBS confirma lo que todos esperábamos. La serie del Enterprise de Pike. Star Trek Strange New Worlds. Vamos arriba. Nombre también confirmado. No tiene fecha de estreno, por supuesto, pero ya está escrito el primer episodio. O sea, bien ya está encaminado. Sí. El guion es de Akiva Goldman, sobre una historia suya con Alex Kurtzman y Jenny Lumet. Y las tres eran productores ejecutivos junto a Henry Alonso Mayas, Heather Cain, Rod Roddenberry. ¿Por qué me hacen? No me tocan las auditorias, pero me tocan los nombres.
Rod Roddenberry, el hijo de Jean.
Está, pero me toca leer los nombres como Alonso Myers, sí. Y Trevor Roth. El caso está encabezado por Anson Mount como Pike, Ethan Peck como Spock y Rebecca Romijn.
Se pronuncia Rebecca Romijn.
Como number one. Todos repitieron los personajes de Star Trek Discovery. El comunicado CBS describe la serie como ambientada durante la década antes de que Kirk aborde el Enterprise.
Bueno, dicen también que la serie va a ser más bien episódica.
Okay.
Y un poco más ligera de tono que Discovery o Picard.
Sí, está bien.
Lo cual está bien, que haya todo.
Que haya una cosa más Monster of the Week.
Planet of the Week.
Sí, bueno.
Pero además que sea un poco más brillante, porque si bien a mí me gusta el tono de Discovery o el de Picard, está bueno que haya esto. Vamos a tener también este año Lower Decks, la serie animada que tiene una pinta maravillosa. Y vamos a tener...
La serie para niños que la vamos a mirar porque es Star Trek.
Sí, claro. Y Section 31, que sí va a ser oscurita, imagino, ¿no?
Que la voy a mirar porque es Star Trek, si no la miro.
Y porque está, ¿cómo se llama? Tyler, que nos gusta.
Prefiero a... O sea, no como personaje, pero prefiero a la actriz a...
Está bien, no nos gusta el personaje del emperador, pero sí nos gusta, ¿cómo se llama? Michelle Yeoh.
Sí, me sale Filipa, que no es el nombre.
Filipa Giorgio es el personaje. Bueno, como anillo al dedo. Se anunció en septiembre, pero no nos habíamos enterado que Akiva Goldsman, hablando de
lado,
sí, firmó con MGM y Amazon para producir una serie basada en Ringworld, la famosa novela de ciencia ficción escrita por Larry Niven y uno de mis libros y autores favoritos. Goldsman ya está escribiendo el piloto y acaba de confirmar que Alan Taylor dirigiría este primer episodio. Taylor dirigió, entre otras cosas, varios episodios de
Game of Thrones. Va a morir gente, probablemente haya sexo.
No tiene que ver con eso. Hay sexo, sí. Pero por el libro. También se ha dirigido episodios de The Sopranos, Sex and the City, Carnival y Boardwalk Empire, además de las no tan exitosas películas Thor, The Dark World y Terminator Genisys. No me pareció tan mala.
Eso porque nunca vi ninguna de las otras, ¿no?
La serie no está confirmada aún, pero esto es al menos un avance importante. No, este es el programa anterior. Suya, profesor.
De vuelta a clases. Ay, por favor, no, todavía no. Netflix anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy, la exitosa serie que adapta el cómic de Gerard Way y de Gabriel Ba. La nueva temporada está disponible en la plataforma el 31 del 7.
Yo no terminé de ver la primera, solo el primer capítulo. De hecho, creo que ni lo terminé, pero sé que a muchos les gustó la adaptación. El cómic está muy bien, pero a mí no es de mis cosas. Así que me llamen, pero sé que la gente está muy
contenta. ¿Está gigantesco o le pusieron algo?
No, es un cuerpo de gorila con cabeza de humano.
Ah, ok.
Como uno le pasa.
Claro, sí, como vos. Uy, me tropecé y terminé con la cabeza en un cuerpo de gorila. Exacto.
Bueno, Santas Salidas. En un shock completo que nadie vio venir, Ruby Rose deja la serie Batwoman luego de protagonizar su primera temporada. La segunda, ya confirmada, tendrá obviamente una nueva actriz. Esto es realmente una sorpresa. La actriz admitió que fue una decisión muy difícil y agradeció a todo el personal ejecutivo, creativo y técnico de la serie de Warner Bros. Y de CW. Ni Rose ni la producción hablaron del motivo del suceso, pero fuentes indicaron a Variety que no tendría relación con el accidente que sufrió la actriz en el set, que casi le provoca parálisis y le obligó a someterse a cirugía. Hoy leí un artículo en que algunas fuentes decían que no fue por esto, sino que fue que la actriz estaba muy cansada de las largas horas de rodaje. La actriz ha hablado en el pasado sobre su salud mental y que ha tenido intentos de suicidio. Así que si es por su bien,
sí.
Me parece algo perfecto.
Perfectamente entendible.
Perfectamente entendible.
Pensé que era James Charles por un momento.
¿Qué?
Pensé que era James Charles por un momento.
¿Por qué?
Porque se...
¿Porque pelo corto?
Sí, pelo corto, maquillaje.
El estudio, la cadena y Berlanti Productions han emitido un comunicado en el que agradecen a Rose por su contribución al éxito de la primera temporada, la cuarta serie más vista de CW del año. Y confirmaron su compromiso de elegir a otra actriz de la comunidad LGBTQ. Tanto Rose como el personaje de Kate Kane y Batwoman son miembros de la comunidad.
Además son parecidos en estructuras faciales.
Está bien, yo no sabía quién era ese tipo, un influencer de maquillaje.
Sí.
Bueno, Batwoman es lesbiana. Y no sé si Ruby Rose es bisexual o lesbiana, pero bueno, está por ahí. Y la serie fue la primera serie de superhéroes en tener un personaje protagónico no heterosexual. ¿Sabés quién ya dijo que estaría dispuesta a hacerlo? Stephanie Beatriz, que es Rosa Díaz.
¡Oh, sí!
¡Perfecto!
Me miraría a Batwoman, que yo no la miro, solo por ver a Stephanie Beatriz.
Igual todavía... Sabemos que Stephanie Beatriz es terrible ñoña, que quiere hacer de Miss América Chávez, está muy grande para eso, porque el personaje es más joven, y quiere hacer de She-Hulk.
Sí, ¿cómo es que se llama esta actriz que estuvo en la película? Mira, no me estaría saliendo el nombre. Fonsi, si Fonsi puede hacer de una adolescente de 17...
De manera muy poco convincente.
Stephanie Beatriz puede hacer lo que se le cante el orto.
Está bien, veremos qué pasa, pero igual Stephanie Beatriz es parte del main cast de Brooklyn Nine-Nine. No podría estar haciendo dos series al mismo tiempo como protagónico, así que veremos. No hay nada anunciado, recién están buscando, y además los rodajes están detenidos. De hecho, hay otras series de CW que terminaron antes los capítulos, las temporadas. Bien, profesor, otra noticia de DC y de audiovisuales, pero de cine.
Buah. Se confirmó lo que muchos pensaban. ¿Qué? Estaba haciendo una introducción. ¿Eso es una I?
No, eso es un carácter que no va.
Ah, bien. Corte.
Gracias.
Hoy durante una watch party, Zack Snyder anunció que en 2021 HBO Max tendrá su corte de Justice League, pedido por un segmento de los fans. ¿Sabes qué? Yo ayer fue lo que leí mal y leí Snyder Cult.
Bueno,
me había puesto muy nervioso hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando.
Es más o menos lo mismo.
El cineasta y su coproductora y esposa, Debra, estaban dando comentario online en la película Man of Steel junto al actor Henry Cavill. Al principio evadieron la pregunta, pero finalmente Snyder confirmó: les tenemos toda una imagen con los detalles. Dejen de romperme la pelota. Ya está. Tomen el corte del director.
No, él quiere.
No rompan más las pelotas. Hay que ver cuán cercana a su visión original es este corte, ya que debido al suicidio de su hija, Snyder tuvo que dejar la película inconclusa. El filme fue terminado por Joshua. ¿Viste?
No, Josh Whedon sabe decirlo, no jodas.
No, no puedo. Me salió Whedon.
Whedon.
Pero con amplios cambios al guion de rodaje. Snyder, al menos, parece estar conforme con lo que puede armar con lo filmado por él y por Whedon, y con su edición y postdirección, amén de que debe llevar un trabajo de postproducción considerable.
Tenemos una ampliación más adelante en el flash de noticias. Soldados del futuro. El cineasta Duncan Jones lanzó un Kickstarter para su próximo proyecto, un cómic de 260 páginas llamado Maddy, ambientado en el mismo universo que sus películas Moon y Mute. B-Moon, Moon está muy buena. Será lanzado en noviembre a través de la editorial Z2 Comics y no será editado digitalmente. Maddy es una soldado de operaciones especiales en el futuro que, luego de trabajar para el gobierno británico, está llena de deudas y de ciberimplantes que necesitan mantenimiento. Junto con su vieja unidad, operan como mercenarios para pagar lo que deben y mantenerse vivos. Pero por supuesto, una misión sale mal y ahora todos están detrás de ella. Jones escribió el guión junto a Alex DeCampi, Smoke, Archie vs. Predator, Wonder Woman, que además es editora de DeCampi, con un gran grupo de artistas entre los que se encuentran, y bueno, vos no vas a reconocer muchos nombres acá, pero ese quien lo hubiese hecho. Glenn Fabry de Slain, Judge Dredd, Hellblazer, Authority, Duncan Febredo, Kid Eternity, Judge Dredd y Hellboy, Simon Beasley, Slain, Lobo, Juez Dredd y Hellblazer, Tonshi Sonshig, estos nombres balcánicos me complican la vida, Lobster Johnson de Immortal Iron Fist, Pia Guerra, Why the Last Man y Doctor Who, R.M. Guerra, Sculpt, Diane Conchain, Chris Weston, Judge Dredd, Rogue Trooper de Invisibles, Annie Wu, Hawkeye, Young Avengers y Venture Brothers, y David López, X-Men, Captain Marvel y New Mutants. Obviamente a Duncan Jones, que de paso es el hijo de David Bowie, le gusta mucho los cómics de la 2000AD. Como
La pobre persona que tuvo que cambiarse el nombre de Sobey Bowie.
Nunca fue Sobey Bowie, fue Sobey Jones, porque no era legal, pero... obviamente le gustan los cómics de 2000AD. ¿Qué les hago?
No, estoy bien, estoy medio atorado, creo.
Obviamente le gustan los cómics de 2000AD como Judge Dredd y Rogue Trooper, y le gusta Vértigo, porque hay mucha gente que trabajó en Vértigo ahí. Los fondos necesarios, $50,000, fueron alcanzados prácticamente de inmediato tras lanzarse la campaña, y hoy, que esto fue hace un par de días, hoy deben estar mucho más por arriba y eso. Será complicado conseguirlo si no va a salir digitalmente. A mí me interesa el arte que mostraron, se ve muy lindo, y el concepto es un poco trillado, pero bien hecho puede andar bien.
Sí.
Como yo siempre digo, no me asustan los clichés y los tropos, siempre que estén bien usados.
Sí.
De la misma manera que el plato más sencillo, bien hecho, puede ser riquísimo.
Sí. ¿No?
Seguimos adelante, profesor. Esta no es la noticia de que estábamos hoy. ¡Ay, no! Hice mal las cuentas. Juro que no fue a propósito. Hice mal las cuentas y te toca... Se está yendo. Bueno, está bien.
La lees vos, vamos a cambiar el orden.
Sigo yo. Con 80 años falleció Charles Lippincott, el publicista que manejó la campaña de marketing de Star Wars a partir de 1976. Lippincott se unió a Lucasfilms en 1975 como vicepresidente de publicidad, promoción y merchandising. Organizó una amplia campaña de promoción para la primera película antes de su lanzamiento en 1977, dirigiéndola a las bases de fans de ciencia ficción y al público joven. Su tour publicitario incluyó llevar a Mark Hamill, por entonces completamente desconocido, por todo el mundo. Entre otros lugares, visitó la San Diego Comic Con, que por entonces era una convención muy pequeña. George Lucas emitió un comunicado donde calificó a Lippincott como uno de los pilares fundadores de los filmes y el fenómeno de Star Wars. Resaltó el instinto de publicista y la confianza que le tuvo la visión del realizador. Fue el primero que dijo: esto va a funcionar. Y el primero en desarrollar el concepto de licenciar productos fuera de Disney, en una época que las productoras no hacían eso. Mark Hamill también expresó sus condolencias, elogiando el talento de Lippincott y diciendo que era un buen amigo. Además de ser publicista para Star Wars, Lippincott hizo campañas para Westworld de Michael Crichton en la película original, no la serie, obviamente, Family Plot de Alfred Hitchcock, Alien de Ridley Scott y los Flash Gordon producido por Dino De Laurentiis. Fue productor también, uno de los productores de la película Judge Dredd con Sylvester Stallone del 95. Profesor, puede volver.
No estoy seguro.
Sí, sí. Mientras usted vuelve, voy a decir que hay otro obituario que no pusimos en las noticias porque realmente no fue tan importante. Pero ustedes alguna vez vieron la foto del tipo de shorts rosados en la filmación de Star Wars.
No, la quedó.
Falleció.
Hay que poner una burbuja protectiva alrededor del tipo que estaba de musculosa en la filmación de Indiana Jones.
Por si ustedes no conocen la historia, hay una foto que apareció en años recientes de la filmación en Túnez de A New Hope, Star Wars, donde el microfonista de Boom está meramente vestido con guantes, zapatos y unos shortcitos rosados.
Que es perfectamente excusable porque está en el medio del puto desierto.
¡Que no! ¡Debería tener el torso cubierto! ¡Es el desierto!
Ya está muriendo de calor. ¿Vos que alguna vez estuviste en un desierto?
Mira, George está de camisa de franela.
¿Cómo sabes que es George?
Porque sé que es George porque he visto otro tomando.
Ok.
¿Y por qué tiene camisa de franela?
Hay otras 25 personas con camisa. Mira, ahí hay otra persona descamisada. Pero con la bufanda.
Fue tan popular.
Pará, mirá la foto. Con la puta bufanda. Sí.
Fue tan popular que hasta hubo cosplayers.
Obvio.
De este tipo. El señor se llamaba Ken Nightingale. Tenía 92 años.
COVID. Se lo llevó el COVID.
No dice. Tenía 92 años. Y fue parte de gran parte de la mayoría de la crew de filmación de Star Wars, que era británica.
Ah, ya me había asustado de vuelta. Veo una imagen de una persona y un nombre y supongo que fallece.
No. Bueno, en 2019 Nightingale le dijo a ABC que estaba, hacía mucho, mucho calor en Túnez. Y bueno, ahí estaba. Y
ahí andaba yo.
El hijo, Terence, le dijo a ABC que ganaron mejor sonido al Oscar. Aunque no nombraron a Nightingale en la citación. El hijo de Nightingale, Terence, dijo que el personal de la película no estaba muy impresionado. Pensaban que era una porquería. Que era la mayor porquería en la que habían trabajado jamás.
Especialmente creo que está justificado si sos parte del equipo de británicos sudados, gordos, que mueven los X-Wings.
Sin embargo, Nightingale padre, Ken, cuando se enteró de los cosplayers, dijo... Me parece muy bonito. Parece que les gusta. Bien por ellos. ¿Qué crea?
Okay.
Aparte usando tu short rosado en los 70s.
Sí, sí.
Buena onda.
Salmoncito ahí.
No. Eso no es salmón. Eso es rosado plan de derecho.
Antes, en los 70s también la gente no tenía sentido de la moda.
Antes de Star Wars, Nightingale trabajó... Perdón, sí, antes de Star Wars. Trabajó como operador de micrófono boom en los films de Michael Caine, Alfie y Funeral en Berlín. Y luego trabajó en 4 films de James Bond.
Hubo un film sobre el director de la OPP.
No es así, ¿eh? Y luego trabajó en 4 films de James Bond, incluyendo Solo para tus ojos y no sé cómo se pronuncia.
Perdón, el director Alfie.
Sí.
Que tanto te encanta escuchar eso.
No sé cómo se traduce en español The Living Daylights. No, me estás tomando el pelo, Gabriel, porque el director de una oficina estatal se llama Isaac Alfie, de apellido, y todos pronuncian el apellido Alfie, a pesar de que él lo pronuncia como Alfie. Es una falta de respeto. Bueno, vamos adelante con una noticia que no es una muerte, a pesar de que hay una foto de una persona nada más.
WWW, o War.
World.
Tolkien. Es Jay Clarkson, directora de episodios de series como Jessica Jones, The Defenders, Heroes, Dexter, Banshee y Life on Mars. Algo más señor, que quiera agregar para hacerme...
Tiene un montón de cosas más.
Quedar sin aliento. Firmó un contrato con Sony para dirigir la nueva película del universo Spider-Man, protagonizada por un personaje femenino, que fuentes indican que podría ser Madame Web. No tenemos cuál es la idea, pero está.
¿Vos conocés a Madame Web?
No.
Madame Web es una especie de clarividente con una discapacidad, con una incapacidad... Discapacidad que está como una especie de telaraña donde ve el futuro y los acontecimientos. No se me ocurre personaje menos interesante para hacer una película. Capaz que no es solo con Madame Web, capaz que está Madame Web, pero también hay tipo, está Silk o Spider-Woman o algo, no se sabe. Veremos. Bueno, ampliamos la noticia sobre el corte de Zack con Zack y sus super amigos. El director afirma que nunca vio la versión de Whedon, pero por lo que sabe, vimos probablemente una cuarta
parte... ¿Qué le pasa a la gente de las películas no ver las películas en las que trabajan?
Bueno, él se fue y se había suicidado a su hija, pero eso estuvo fuera de circulación.
No, sí, está, pero igual...
Yo lo entiendo.
En algún momento la verías.
Y yo creo que capaz que la va a ver después de que termine el corte suyo.
Ah, bueno, sí.
Bueno, dice que probablemente vimos una cuarta parte de lo que filmó él. Así que hay un metraje. No se sabe todavía si la película será emitida en HBO Max como un corte de casi 4 horas o como una miniserie de 6 capítulos. Los Snyders, porque como dijimos, su esposa Débora es la coproductora, han estado llamando a sus super amigos al Salón de la Justicia, por lo menos por ahora por Zoom, imaginamos, para componer música, editar y agregar o terminar efectos visuales. Incluso hablaron con varios de los actores para grabar diálogo adicional. Según varias fuentes, todo el asunto tendría un presupuesto de entre 20 y 30 millones de dólares. La versión de Snyder, que muchos dudábamos que existiera siquiese, sí existe. Pero era algo completamente sin terminar que estuvo por años en un disco duro de la casa de los Snyders. Una persona que había visto este corte la describió como un auto sin carrocería, solo la dirección y algunos asientos. Por ahora no hay fecha de estreno, ni calendario de trabajo, mientras se discuten los detalles con las compañías de postproducción. Snyder además está trabajando en la postproducción de su película Army of the Dead, que sale también en 2021 para Netflix. Deborah Snyder afirma que el film era la culminación del viaje del héroe de estos personajes y nosotros esperamos que se refiera a Batman y a Superman porque los demás no habían tenido ningún desarrollo real antes de eso. En ese sentido agregan los Snyders que es magnífico que tendremos la oportunidad de explorar a estos personajes en formas que no podés hacer en una versión de cine más corta. Bueno, si tienen 3/4 partes más de filmación que no usaron, veremos qué pueden hacer. Y además con digitales, eso se puede hacer un montón de cosas. Yo qué sé, veremos qué pasa. Última noticia por hoy, profesor, y vemos los comentarios que tiene la gente por ahí.
Está bien. En guardia, ya tenemos trailer de The Old Guard, la película que adapta el cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández. Charlize Theron en los hechazos. Lo podremos ver en Netflix el 10 del 7.
Está lindo el trailer con la película de acción. Son soldados inmortales. Ella, por ejemplo, fue una soldado griega. Y hay un tipo de la Revolución Napoleónica. Hay un cruzado y un musulmán que lucharon en lados opuestos. Pero ahora son
amigos. Pensé que estabas hablando de un cruzado robot. Porque estaba... Yo les explico. Estaba señalizando, moviendo los brazos en un ángulo recto de arriba para abajo. Y no entendía que estaba todo simbolizar, que estaba muy, no sé, muy...
Prendo la cámara para mostrar lo que estaba haciendo. Sí, sí, voy sí, a prender sí. La cámara para mostrar lo que estaba haciendo. Un momento, que agrego por acá,
video capture. Esto es lo bueno del live, ¿no? Que podemos contar por fin nuestra gesticulación.
Video capture device, ahí está. Estaba haciendo... Para que esto lo voy a expandir para que...
Expandir. Wow.
Estaba haciendo así... Para hacer que había uno de un lado y otro del otro.
No sé si estaba haciendo que era un cruzado y un musulmán robot. O si estaba muy apretado la armadura.
Voy a escribir esa película.
Ya va a existir. Ya va a existir en algún rinconcito del cine fundamentalista cristiano estadounidense.
Sí, la verdad que hay muchas cosas por ahí. Esto fue realmente... Algo que aprovechamos para mostrar. Bueno, estamos saliendo. En la transmisión.
No, murió mi celular.
Horacio dice: termino de escuchar esta canción y arranco para el Alambique. Dice, bueno, el obituario: Flash, dice la gente. Dice también Larrea: me gustaba la Ruby, el guión era medio poronga, pero ella metía fuerza. Sí, yo qué sé, el guión era pasable. A mí me entretenía, no me parecía buena hecha, pero me entretenía. Veremos qué pasa. Agrega D-Boy, bueno, dice también Larrea: tiene más del 75% hecho de la película. Bueno, él tiene lo que quería filmar, aparentemente lo tiene todo, pero bueno, veremos qué pasa. Y puede utilizar una escena más de eso. Lavaron con alguna media roja mezclada. ¿A qué hace referencia eso?
No sé, es algún código templario críptico. No, no sé.
Y Pablo dice: Madame Web no estaba...
Que algo se destiñó y se volvió rosado, no sé.
No estaba en el multiverso de la serie animada de los 90, sí, exactamente, aparecía ahí. Y es un Funko, dice Larrea. Santiago dice: para mí es un robot.
Gracias, Santiago, te apoyo en tu noción que tú le inventé yo.
Está cruzado el robot. Bueno, les queremos recordar que nuestro sponsor Bestiario Brewing Company sí está en operación con delivery gratis en Montevideo y en la costa de Canelones. En particular tiene ahora unas promociones, por ejemplo, un pack de 4 botellas más 2 gratis, 2 Stout, 2 APA y 2 Brut, $750. Un pack de 8 más 5 gratis, 2 Stout, 4 Brut, IPA y 7 APAs, no veo el precio acá de esa. Y después un pack de 11 más 9 gratis, 3 Stout, 7 Brut y 10 APA por 2070. Ese es por si tenés para festejar.
Sí.
Alguna cosa por ahí. Yo me tomé. Bueno, con la familia también. Yo me tomé una Stout que me quedaba por ahí porque la necesitaba realmente. Bueno, profesor, ¿tiene alguna cosa más que comentar antes que contemos el tema de la semana que viene?
No, porque tengo mucho sueño.
Tiene mucho sueño. Estamos terminando bastante temprano, igual. Fue relativamente corto.
Antes de lo que me voy a acostar normalmente.
Había pocas noticias.
Sí.
Había pocas noticias.
Por suerte.
Sí. Yo les quiero contar que la semana
Y muy pocos auditorios comparados con lo que tenemos normalmente.
Sí. Yo les quiero contar que la semana que viene vamos a tener una invitada que ya ha estado por acá, que es Victoria Rusica, alias Vika, amiga de Ezequiel y mía, que nos va a estar hablando de... Ella es, entre otras cosas, es diseñadora de juegos de rol, o bruja feminista también se define, y nos va a estar hablando de roles de género en los juegos de rol.
Ok.
Que hace un par de años que tenemos retrasada esta charla, y nos va contando también de un juego en el que está trabajando ella en este momento. Ya Ezequiel ha hablado alguna cosa del juego ese. También les recordamos que pueden escuchar Historia de Emergencia.
Sí.
Vamos a ver si metemos una historia más, esta para el profesor Dinosaurio. Les queremos agradecer a todos los oyentes que nos han acompañado durante esta noche escuchando cosas del espacio.
Igual si nos sale como historia de emergencia, en algún momento lo voy a hacer.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y profesor, le quiero agradecer a usted.
Muchísimas gracias, igualmente, por traerme. No es como que vivo acá.
Exacto. Y bueno, nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, los que nos escuchan en vivo y los demás, hasta la semana que viene acá en Perdidos de Letal, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como estamos.
Levemente barnizados en
cultura popular y hechos con partes berretas.
Claro, sí, es verdad.
Con partes baratas, exacto.
Berreta no, baratas.
Bueno, pero no me dijo berreta.
No mancilles el hermoso y pristino idioma que usó contra nosotros el señor Incelio.
Sí. Bueno, cuídense, gente.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,